todos los lunes charlo de ciencia, de asuntos de actualidad con mi buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, antes de ir al tema de los dinosaurios y al de la obesidad, ¿sabes que el gobierno anunció el fichaje de, creo que son medio centenar de científicos para asesorar a los ministros en cuanto a, bueno, cuestiones donde la ciencia tenga algo que decir? No somos los primeros. Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea invierten gran cantidad de dinero y nosotros vamos a pasar a invertir, creo que era, leí esta mañana, 10 millones de euros en la Oficina Central de Asesoramiento Científico. ¿Qué te parece la noticia?
Pues mira, no me gusta mucho. No me la creo. Y fíjate, si me rascas un poquito, hasta me da un pelín de miedo.
Cuéntame.
Te voy a explicar. Para que un comité de estos sea eficaz, tiene que cumplir tres requisitos. Que la gente que forma parte del comité sea muy inteligente. Que sean independientes y que el gobierno les haga caso. Yo creo que efectivamente el primer requisito se va a cumplir. Seguro que van a encontrar científicos y científicas de gran nivel. Y entre los mejores de España. Que sean independientes ya tengo alguna duda, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido con otros comités científicos. Y lo que estoy absolutamente seguro es que el gobierno va a utilizar sus dictámenes cuando quiera. No les va a hacer caso. Si los dictámenes son críticos con la política del momento, seguro que no se van a hacer caso. Y lo hemos visto en la historia reciente de España, ¿no? Hemos visto cómo un comité científico en una comunidad de España promovía regalar mascarillas FFP2 durante la COVID y otro comité científico en el Gobierno de la Nación decía que eso era alarmante. Los comités científicos tienden a hacernos creer que lo que ocurre en ellos pues es oficial, es indiscutible.
Sí, sobre todo hay un concepto, Jorge, que es el de... Es decir, de que algo sea canónico, o de que haya unanimidad en torno a... Me estoy leyendo un libro que es espectacular, que te lo pasaré, no sé si lo has leído, se llama Dios, la ciencia, las pruebas, es un libro de Michel Yves Bolloré y Oliver Bonaises, y arranca... Bueno, el libro lo que estudia es, a través de la física, las posibilidades de que exista Dios o de que no exista Dios. Es interesantísimo. Y arranca el libro con una premisa importante de qué es una prueba, y que las pruebas que nosotros tenemos a nivel científico, a no ser que sean a nivel teórico o las matemáticas, que nos las hemos inventado nosotros, no son empíricas. Es decir, que nosotros no tenemos una prueba absoluta de una verdad absoluta, porque incluso muchas veces Einstein refutó parte de las teorías de Newton, y así se ha ido haciendo alrededor de al paso de los años, ¿no?
Sí, existe una tentación de que el aval de la ciencia genere la idea de que esa decisión política ya es irrefutable. Pero claro, hay muchos científicos muy prestigiosos que están, por ejemplo, a favor del uso de embriones en investigación, y muchos científicos muy prestigiosos que están en contra. O a favor del uso de la energía nuclear, y muchos en contra. El comité científico que se reúne desde hace 28 años en las cumbres del clima es un comité científico que obviamente no ha funcionado, ¿no? Porque llevamos 28 años y siguen aumentando las emisiones de CO2. Tú imagínate que tú y yo, 28 años después de estar juntos, siga bajando la audiencia de la COPE. Yo creo que la COPE podría decir, oye, a lo mejor lo estáis haciendo mal, ¿no? Pero como es la ciencia, parece que esto no lo puedes decir, porque la ciencia da esa pátina de que es oficial, de que es única, de que es consensuada. Y no es así. Hay muchas diferentes modalidades de ver la realidad a través de la ciencia. Si este comité asume todas ellas y asume sus conclusiones, bienvenido sea. Si es independiente, como ocurre en Estados Unidos o en Inglaterra, bienvenido sea. Ahora, no estaremos muy lejos tú y yo de pensar que sospechamos que por ahí no van los tiros, ¿no?
Pues hombre... Bueno, iremos viendo. Oye, vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo,
claro.
Unos cuantos millones, vámonos al Mesozoico, si te parece.
Venga.
Yo tengo los dinosaurios aparecen en el Triásico, ¿no? Más o menos en la primera parte del Mesozoico, que no sé si es hace 200 y pico millones de años.
Por
¿no?
ahí andan los tiros, por ahí andan los tiros, sí, va bien calculado.
O sea que son, y se extinguieron hace 60 y pico, o sea que 150, 130 fíjate, millones de años han vivido.
La cantidad de tiempo que han dominado la Tierra.
Claro, bastante más que nosotros, desde luego. Entonces, han descubierto una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 78 millones de años. Entonces, esto ya es de los ultimitos, ¿no?
Sí, nació hace unos 92 millones de años aproximadamente, y sí, se prolongó hasta prácticamente la extinción de los dinosaurios. Se llama Lociceratops rangiformis. Lociceratops, fíjate, Loki, si tú que eres amante de la ciencia ficción y de los superhéroes, es Loki, el famoso, la mitología, ¿no?, nórdica, este señor que lleva unos cuernos gigantescos, y por eso se llama así Lociceratops este animal, porque tenía unas tremendas cornamentas. Él medía 6,7 metros de altura, pesaba 5.000 kilos, 5 toneladas de bicho, y se han descubierto de momento solo unos huesos, una parte de una mandíbula y parte del esqueleto de este animal que hasta ahora no se conocía que hubiese pisado la Tierra. Es decir, una especie absolutamente nueva, y cada vez que se produce una especie nueva es una noticia.
Jorge, porque cuando descubrimos un dinosaurio podemos hacerlo a través de fósiles y huesos, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, realmente los fósiles son los huesos fosilizados, porque las partes blandas...
Ah, porque huesos no tenemos, ¿no?
Claro, es el hueso que ha fosilizado. La osamenta de estos animales se destruye como todo, pero en algunos casos se conserva fosilizada, hecho convertida en roca o convertida en huella dentro de una roca, en molde de una huella de una roca, y esos son los poquitos datos que tenemos de su existencia.
Porque nosotros cuando hemos reconstruido un T-Rex en un museo, eso evidentemente está hecho con arcilla y con...
En muchos casos con silicona, con arcilla, pero hay algunos individuos que han podido ser reconstruidos en prácticamente su totalidad o en su totalidad a partir de fragmentos de osamenta que se han ido uniendo. Es decir, de ahí podemos saber mucho, pueden mucho los paleontólogos conocer el aspecto físico, el tamaño y las características fisiológicas de esos animales. Las partes blandas, la piel, las vísceras, no suelen fosilizar. A veces la alimentación que había dentro de esos animales sí que queda fosilizada y podemos saber lo que comían. Son pequeñas pistas que le permiten a los paleontólogos reconstruir cómo vivían esas bestias.
Por eso no podemos, cada vez que vemos a un dinosaurio que tiene algo de pelo o algún dinosaurio que tiene un color llamativo, eso es reconstrucción pura y dura.
Sobre
¿no?
todo los colores. Los colores se basan sobre todo en mucha ciencia que hay alrededor del clima, la alimentación, la fisiología, las características respiratorias que sugieren que debería haber determinados aspectos que son muy, muy coherentes con eso que han hecho los científicos o han reconstruido los científicos. Los de Parque Jurásico pues se los ha inventado Spielberg, esos colores. Aunque con ciertos asesoramientos científicos. Plumas claro. Sí que han quedado. Plumas, los restos de pluma, la huella de plumas en piedra, en fósil, sí que han quedado, lo que demostraba, por ejemplo, que había dinosaurios alados, dinosaurios con plumas, que de hecho siguen existiendo, porque las palomas, las aves de hoy en día, son realmente herederos de esos dinosaurios. No se han extinguido del todo, siguen estando en nuestros jardines y en nuestros bosques.
Tengo una última duda y pasamos a hablar del estudio de la obesidad, que es muy interesante. Mesozoico, entre el Triásico y el Cretácico, creo que se llama, ¿verdad? En la última parte del Mesozoico. ¿Cómo era la distribución de la Tierra? Es decir, ¿Pangea ya se había separado?
Muy interesante, porque precisamente en este momento en el que vivía este Lociceratops, la Tierra estaba compuesta como por tres grandes continentes. Uno de ellos, la Midibia, que era lo que hoy sería América, era una gran isla muy ancha en el oeste, de lo que hoy es el oeste, si vemos el mapa actual, pues efectivamente corresponde con el continente americano. Y a partir de ahí empezaron a disgregarse diferentes islotes. Todavía estaba lejos de convertirse en el mapa que hoy conocemos, pero ya, si ves aquel momento, hace 90 millones de años, 70 millones de años, cómo estaba la distribución de la Tierra, ya puedes intuir que en el futuro se iban a formar una gran ristra de tierra al oeste, que es el continente americano, un gran bloque europeo, Eurasia, y otro gran bloque que sería África. Todavía muy, muy primitivos, pero ya se aprecian, como si fuese la ecografía de un bebé en el que ya puedes empezar a ver lo que iba a ser la cabeza y lo que van a ser las piernas. Pues ahí ya empezaba a aparecer lo que iba a ser el mundo tal como hoy lo conocemos.
A ver, hay un estudio muy interesante que nos hemos encontrado sobre la obesidad y sobre el que queríamos hablar, porque siempre se presupone o se tiene entendido que con dieta y ejercicio cualquier persona puede bueno, volver a un ICM, que se dice índice de masa corporal, o IMC, bueno, ¿no? Digamos para... Pero claro, ahí, me lo vas a explicar tú. Hay un estudio que dice que nuestro código genético puede hacernos, en algunos casos, más propensos a ser obesos. Y yo lo que entiendo, después de leerme por encima la noticia, es que hay un gen que hace que ante una misma ingesta, es decir, tú y yo comemos lo mismo, bueno, pues tú vas a utilizar, si tienes ese gen, menos energía para quemar esas calorías y ese exceso se va a almacenar en la propia grasa. ¿Es algo así?
Es algo así, efectivamente. Este gen se llama SMIM1, ya se descubrió hace unos años, pero ahora lo que se ha descubierto es el efecto que tiene cuando se inhibe, cuando no existe, no cuando actúa, sino cuando las personas no tienen dos copias de este gen sobre el índice de masa corporal. En concreto, lo que hace es que las personas que carecen de esta doble copia del gen tengan más propensión a la obesidad y más propensión a algunas enfermedades como el exceso de colesterol o de grasa en el abdomen. Bueno, es una sorpresa científica, no la existencia del gen, pero sí esta función, y abre la puerta a entender un poquito mejor algunos tipos de obesidad, porque la obesidad evidentemente es muy factorial, multifactorial. La dieta, el estilo de vida, el ejercicio físico, pero también hay una predisposición genética que a lo mejor podemos empezar a entender un poquito mejor gracias a esta noticia.
Bueno, hemos invitado a una experta en este asunto para charlar mejor, con calma y poder hacerle preguntas. Es la doctora Ana Belén Crujeiras, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y miembro de la Unidad Epidemiológica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La primera pregunta que quería hacerle es, ¿cuándo se considera que alguien es obeso?
A ver, consideramos que una persona tiene obesidad, ahora mismo la forma que tenemos de contabilizarlo, ¿no?, de determinarlo, es teniendo en cuenta el índice de masa corporal, ¿no? El punto de corte para poder decir que una persona tiene exceso de peso es a partir de 26, del dato de 26 kilogramos partido por la altura al metro al cuadrado. Pero también tenemos que tener en cuenta, y ahora estamos haciendo mucho énfasis en este punto, que hay que tener en cuenta la composición corporal, ¿no? No solo ese dato del índice de masa corporal, sino cómo está distribuido la grasa, la cantidad de grasa que tiene esta persona. Es importante ese valor de grasa corporal, porque la grasa es la que va a hacer que se desarrollen las patologías asociadas a la obesidad, ¿no?
Claro. Sí, doctor, a mí me gusta mucho cuando hablamos de estos temas dejar claro que estas investigaciones, generalmente, cuando tienen alguna función en el futuro, es para tratar obesidades severas, patológicas, claro. Es decir, el sobrepeso o el que cada uno tenga el cuerpo que quiera tener es diferente a poder investigar en superar las graves consecuencias que tiene la obesidad grave, la obesidad crónica. En este sentido, yo no sé, doctora, si hay mucho componente genético o cada vez conocemos más que hay gente predispuesta a ello por los genes, o todavía el aspecto ambiental, la dieta, el ejercicio, tienen más peso a la hora de generar una obesidad patológica de las gordas.
Sí, efectivamente, la obesidad, como decíais al principio, es una enfermedad multifactorial. Está influenciada por factores ambientales y también por factores genéticos. Pero la genética, estos factores genéticos solo explican esa predisposición en un 30%. El resto de la predisposición a padecer esta enfermedad viene dado por los factores ambientales que mencionabais al principio, ¿no? El estilo de vida, que incluye el tipo de dieta, el practicar ejercicio físico, que hay una elevada prevalencia de sedentarismo, ¿no? La mayoría de la población practica muy poco ejercicio físico, y también los contaminantes ambientales a los que estamos expuestos, las altas temperaturas que tenemos ahora mismo en nuestros hogares, ¿no? Que estamos expuestos a una temperatura más elevada, entonces eso hace que el gasto energético sea menor, ¿no? No necesitamos activar nuestra termogénesis para conseguir el calor de nuestro cuerpo, entonces eso también afecta, y también el estado psicológico al que estamos expuestos. Todos estos factores son mucho más potentes incluso que la genética. El estudio que mencionabais es muy importante porque pone de manifiesto esa existencia de un nuevo gen, ¿no? Pero actualmente ya sabemos que existen hasta 600 genes relacionados con esa predisposición a padecer obesidad. Claro, aún así, los factores ambientales tienen muchísimo más poder todavía.
Doctora, yo más o menos, a mí la genética me apasiona, pero la desconozco prácticamente al completo. Hay una cosa que sí me quedó clara con Darwin, y es que que es la selección natural, ¿no? Que nosotros no heredamos características de nuestros padres, por mucho que hayan cambiado y que eso ya se haya producido en distintas generaciones. Pero claro, esto que se ha encontrado, este nuevo gen, ¿es una mutación que ha ocurrido en un corto espacio de tiempo, o es un gen que desconocíamos que teníamos en nuestro ADN?
Claro, es todavía muy incipiente el resultado y no se sabe si es ya un gen que había ahí desde hace tiempo, ¿no? Que lo que está ocurriendo con los factores genéticos es que, bueno, antiguamente, ¿no?, en la prehistoria se necesitaba guardar esa energía que se consumía alimentos de forma muy esporádica, ¿no? Entonces se desarrollaron esas mutaciones para poder seleccionar a las personas que eran capaces de guardar esa energía, ¿no? Los alimentos que consumían lo guardaban para después poder seguir con su actividad funcional, ¿no? De mantener la vida en periodos donde no había acceso a la alimentación. De esa manera se han ido transmitiendo esas mutaciones y ahora mismo, digamos que más que proteger, esas mutaciones perjudican, ¿no? Porque ahora mismo sí tenemos actualmente acceso a la alimentación sin ningún tipo de restricción y encima pues tampoco necesitamos hacer un exceso de actividad física para ir a buscar el alimento, ¿no? Simplemente con coger nuestro coche e ir a aparcarlo en el parking del supermercado ya tenemos acceso a todo tipo de alimentos.
Ya tenemos la caza hecha, ¿no? Sí, sí.
No tenemos que ir a cazar.
Este entonces, gen, curiosamente, sí. Doctora, intervenía en otras cuestiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy importante para fabricar células de la sangre, para que veas, Alberto, como algunos genes que están aquí para otra función, de repente la ciencia descubre que también pues tienen esos efectos secundarios, ¿no? Las células de la sangre se fabrican, entre otras cosas, con este gen. De hecho, hay gente que carece de este gen y que tampoco puede recibir transfusiones sanguíneas. Fíjate cómo todo se entrelaza, ¿no? En la naturaleza. Lo que sí. Yo no sé, doctora, es si... Una vez conocido este gen y, por supuesto, con mucho tiempo de investigación por delante, esto abre la puerta a alguna terapia para esas obesidades patológicas, claro, que son las que nos preocupan realmente. Insistimos, no el estar, sí, un poco gordito, sino las personas que tienen un serio problema de salud por su obesidad. ¿Podríamos contar con alguna terapia gracias a que conocemos ahora este tipo de genes?
Claro, es un estudio reciente que todavía queda mucho por saber, ¿no? Pero sí que, considerando las funciones que tiene este gen, pues nos abre la puerta a nuevas dianas terapéuticas. A lo mejor pues las personas que tienen esta mutación pueden beneficiarse para poder combatir su obesidad con terapias que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues este gen está relacionado con la función de la glándula tiroidea y pues quizás, aunque no tienen un problema de la función de la tiroides, pues beneficiándose con alguna de los fármacos relacionados con la hormona tiroidea, pues pueden beneficiarse, ¿no? Por poner un ejemplo, porque está implicado en varias funciones este gen. Y sí abre esa nueva puerta, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es para personas específicas que tienen esta mutación, ¿no? No es una terapia global para combatir la obesidad. Estamos en el campo de lo que... ahora mismo es importante, ¿no? La medicina de precisión y personalizada, dependiendo de todos estos parámetros específicos de cada persona, pues es una puerta nueva para poder establecer esa terapia personalizada.
Doctora, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con usted, con doña Ana Belén Crujeiras, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, sobre este estudio tan interesante que señala que, bueno, una característica genética puede hacer que haya gente con predisposición a esta enfermedad crónica, ¿no? Porque es así. Ahí le quería preguntar sobre estos nuevos fármacos, porque creo que se está viviendo una revolución, por lo menos por las cosas que he contado aquí y por lo que veo también a mi alrededor, de que la primera noticia que tengo yo de que hay un fármaco que te sirve para adelgazar, y ya no estoy hablando de obesidad, estoy hablando de gente que se pone Ozempic, que es este fármaco que está revolucionando todo y que incluso hay merma en las farmacias porque hay gente que lo está utilizando para lo que en principio no es, que es el adelgazamiento, pero es que constantemente veo pastillas nuevas que prometen lo que hace 15 años deseábamos todos, ¿no? Es decir, yo me puedo tomar una pastillita y estar bien para el verano, bueno, no para el verano, sino durante todo el año. ¿Esto es una nueva revolución? ¿Va de verdad a haber una pastilla que nos permita hacer lo que queramos?
A ver, es una nueva revolución y una esperanza muy grande para los pacientes que padecen esta enfermedad que es la obesidad, porque hasta el momento teníamos muy pocas estrategias terapéuticas para ayudar a estas personas. Entonces sí que es verdad que es una esperanza muy importante para estas personas. No es una revolución para tomar la pastilla y seguir teniendo los hábitos habituales, ¿no? Es importante tener en cuenta que hay que mantener hábitos saludables y practicar ejercicio físico. No es una fórmula mágica la pastillita.
Claro. Estas revoluciones siempre vienen como muy, muy deprisa y luego hay que tomarlas con mucha pausa. Pero fíjese, doctora, usted conoce los datos perfectamente. Se ha triplicado la incidencia de la obesidad en los últimos 50 años. Sí. Se dice que para 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, millones de personas en el mundo tendrán problemas de obesidad. Estas noticias son muy esperanzadoras, pero nos quedan muy lejos. ¿Qué está haciendo la ciencia ya, ahora, de manera realista? ¿Qué terapias o qué estrategias son las más actuales que puedan combatir esta epidemia del siglo XXI?
Claro, la ciencia está trabajando en buscar esas dianas terapéuticas, ¿no? Para dónde dirigir una terapia para combatir esta enfermedad en las personas en las que ya las tiene establecidas. Pero lo más importante es incidir en la prevención, y ahí también la ciencia está aportando mucho, ¿no? Cada vez hay más evidencia científica de la necesidad de seguir hábitos saludables, de apartarse del consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasa, que no nos están ayudando, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer una incidencia en la industria alimentaria, que sí que están sacando productos que nos pueden facilitar la vida en nuestra vida diaria, que ahora mismo todo el mundo estamos súper ocupados, no podemos cocinar como se cocinaba antes, ¿no? Como cocinaban nuestras abuelas a fuego lento. Y esa comida rápida es necesario reformularla.
Bueno, pero se puede hacer también sana,
doctora. Sea sano.
Es decir, es que se puede hacer perfectamente también un pollo y un arroz en 15-20 minutos. O sea, que es una cosa.
Sí, pero bueno, también hay que incidir en esa educación y de que sí se puede hacer, ¿no? Y cocinar igual por la noche y dejarlo preparado para el día siguiente.
Y sobre todo también el tema de los precios.
Hay que hacer énfasis en esa educación.
Si lo que viene ya precocinado es mucho más barato, mucho más fácil y mucho más tal, claro. Pues claro, ahí es que ahí tenemos un problema. Doctora, doña Ana Belén Crujeiras, le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya prestado este rato.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. ¿Viste la luna? Yo cuando mejor la vi fue el sábado, Jorge.
La luna de fresa es, ¿no? Esta luna de este momento del año. Bueno, había un poco de nube donde yo no estaba en España y no la he podido ver. Bien, cuéntame, ¿ha sido espectacular o no?
Espectacular. Qué suerte. Que además, este fin de semana, que me he pegado un fin de semana cosmológico bueno leyendo a Carl Sagan y este libro que te decía del... Bueno, es que me he comprado Cosmos, que yo no había leído Cosmos de Carl Sagan.
Bueno, pues es muy buen libro para empezar a fascinarte por el mundo de las estrellas.
Sí, sí. Bueno, decían no, sino que era el momento en el que la Luna está más cerca de la Tierra en... Y por eso se ve sobre todo cuando está saliendo con ese color de fresa. Espectacular, bueno, muy bueno.
Pues me lo he perdido.
No sé si Javier García Hervalillo vio algo.
No lo vi. Yo es que la luna la veo poco, macho, porque es que necesito aprovechar cuando duermen. No. Cuando duermen los peques. Y oye, o sea, la noche la veo poco. Pero, oye, supongo que habrás visto la actualización de Cosmos de Neil deGrasse Tyson.
No.
Súper de actualidad.
Sí. ¿Qué me dices? Pues me lo voy a comprar, tío. Me lo voy a comprar.
Sí, sí, sí. Oye, a mí me gusta más Carl Sagan, por lo que tiene de ingenuo.
Sí,
de romántico.
Lo que pasa es que el de Carl Sagan, claro, es que el de Carl Sagan es del 82, claro. Si no me equivoco, y del 82 aquí, pues bueno, hemos conocido muchas cosas del cosmos y el universo. Sí, oye, ¿de qué series nos vas a hablar tú hoy?
Hombre, yo te voy a dejar un espacio para que, no sé, exultes con todo el mundo.
No he visto el segundo.
Yo tampoco, no te preocupes.
El de Casa del Dragón no he visto el segundo todavía, pero bueno.
Y luego vamos a comentar otra de las series que está causando muchísimo revuelo en redes, que ya llevamos 4 episodios de la cuarta temporada de The Boys.
No, muy
Hay
bien.
Que mencionarlo un poco.
Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene, amigo.
Pasad muy buena semana. Un abrazo.